Quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Quédate con lo mejor, el programa de Onda Cero donde vamos a repasar los mejores momentos que han tenido lugar los últimos días aquí en esta casa. Tenemos además un par de horas muy intensas, muy interesantes, porque han sucedido un montón de cosas, entre ellas el debate entre los cuatro principales candidatos a la presidencia de este país el próximo 20 de diciembre. Un debate que fue visto por 9 millones de personas y que fue un acontecimiento muy especial, un acontecimiento casi único en la televisión, y que por ese motivo les preguntamos a los oyentes de Más de Uno si recuerdan algún acontecimiento importante de la televisión, y los vamos a escuchar ahora mismo.
Antonio Jesús de Madrid, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuéntanos.
Pues nada, mi gran momento televisivo, tengo varios, era cuando nos reuníamos todos, la familia Rodríguez Franco, que es mi familia, cenando, y aprecié a José María Carrascal dando la noticia ahí, todos pendientes de lo que nos iba a contar. Tengo 31 años, pero lo recuerdo como si fuera ayer, y la verdad que tengo ese un gran momento, muy bonito, mi familia. Y otro muy bonito era el último capítulo de Farmacia de Guardia, cuando ponían cerrado por hasta siempre, y lo recuerdo con mucha nostalgia, y la verdad que me parece dos momentos muy muy intensos y muy 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 recordados por mi familia.
Hola, buenos días, soy José Carlos, y es para decirles que para mí uno de los momentos más emotivos que yo recuerdo fue las Olimpiadas que tuvimos en España, y cuando lanzó la llama hacia el pebetero, que nos quedamos todos en silencio con la boca abierta hasta que llegara esa llama al pebetero. Cuando se iluminó, nosotros estábamos todos en el Parque Aluche y fue todo un estruendo, fue alucinante. Por supuesto también cuando ganó la 7ª Copa de Europa el Real Madrid, y por supuesto también cuando ganamos el Mundial de Fútbol. O sea, es ahí donde se demuestra la unión que hay entre tantas personas.
Josefa Valencia, buenos días, Josefa.
Buenos días. Yo el recuerdo más malo que tengo fue el de las Torres Gemelas. El de las Torres Gemelas me impactó totalmente. Ha habido muchos, el 23F. Uno que ni me lo creí entonces, ni sigo sin creérmelo, la llegada del hombre a la luna. Eso nos tomaron el pelo bien tomado. El que se lo dejara tomar, desde luego, porque yo no. Porque si hubieran llegado a la luna, hubieran ido ya 44 veces. O sea que, pero momentos buenos también.
Claro, claro.
Y a mí me gustan muchísimo las noticias. Y Hora Sexta me encanta. Me gusta mucho. Y hay muchas cosas que están muy bien. Nos enteramos ahora al segundo, mientras está pasando.
Sí, es verdad.
Entonces, ahora, si Felipe González tenía lo de una almeja, el señor Rajoy, por subirnos a los pensionistas un euro a cada pensión, no tiene la de una gamba.
Javier, muy buenos días, Javier.
Ya, buenos días.
Cuéntanos, amigo.
No, yo me acuerdo de cuando era pequeño en mi pueblo.
Pues, ¿cuál es tu pueblo?
Un pueblo de la provincia de Ávila, San Bartolomé de Bejas.
Ajá.
Un pueblo que ahora tendrá eso, 40 o 50 habitantes.
Sí, pero nos bueno, gusta pues, que nos digáis los nombres de vuestros pueblos.
Vale, pues era un pueblo que, vamos, era a principios de los 60, pues nada más había una televisión, que era la del secretario, y vamos, pues cuando se retransmitían las corridas de toros, pues aquello era una novedad en el pueblo, ver una corrida de toros por la televisión. Como dentro de la casa, pues nada más era una casa pequeña, pues nada más entraban 15 o 10 personas, lo que se hacía para que toda la gente pudiera ver la corrida de toros era abrir la ventana que daba a la calle. Ahí alrededor de la ventana se juntaba pues medio pueblo, ¿no? Y todo el mundo pues viendo la corrida de toros. Y igualmente cuando se había algunos programas infantiles, dibujos animados de estos en blanco y negro, pues para los chavales hacíamos lo mismo. Se abría la ventana que iba a dar a la calle y todos los chavales allí pegados a la ventana pues viendo los dibujos animados. Y eso era pues, no sé, como era un espectáculo casi como cuando va al teatro, una cosa así.
Nos vamos a Ponferrada. Mercedes, muy buenos días, amiga.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien. Antes de nada, felices fiestas a todo el mundo porque ya están ahí y mucha suerte porque voy a hablar del sorteo de lotería. Lo recuerdo de siempre, la tele encendida en casa con el sonsonique de los niños cantando los números. Todo el día la tele encendida, luego escuchando a la gente, los telediarios, a la gente que le tocaba, los administradores, en las administraciones y todo. Bueno, recuerdo de siempre y me fastidia mucho porque antes no teníamos clase cuando éramos pequeños ese día. Y hoy en día casi siempre tienen clase mis hijos y me impide estar todo el día pegada a la tele. Y a ellos también les gusta porque tradición en mi familia. Mi padre era un forofo del sorteo. Y siempre, y mis hermanos y yo, todo el día la tele encendida y escuchando eso, no sé, recuerdos de siempre y me sigue gustando mucho.
Hola, Juanra, muy buenas. Mira, mi recuerdo de la infancia sobre todo es de la gallina cajonata y el caracol tornasol, que estaban en lo de Barrio Sésamo. Pero sobre todo lo de la muerte de Chanquete, que la primera que murió, claro, porque murió luego otras 20 o 30 veces, pero sí, la primera vez que murió fue, la verdad, súper súper emotivo, un buen recuerdo. Un saludo a todos.
Coruña, Fran, buenos días, Fran.
Hola, buenos días, Juanra.
Adelante, amigo.
Bueno, pues me quedo con tres momentos. La muerte de Chanquete, el 12-1 y el gol de Iniesta. Y el 12-1 con la particularidad que lo vi grabado en vídeo. Porque por temas de trabajo, una empresa familiar, pues le estaba ayudando a mis padres en trabajo, se grabó el partido y lo vimos después. Pero vamos, me quedo con esos tres momentos.
Buenos días, soy Salva de Barcelona.
Hola, Salva.
Para mí, el momentazo televisivo... como buen barcelonés fue las Olimpiadas del 92 con Montserrat Caballé y Freddie Mercury. Al escucharlas se me ponen los pelos de punta. Gracias, buenos días.
Javier Madrid, buenos días, Javier.
Hola, buenos días, Juan Ramón y compañía. Yo quería recordar pues tres momentos. El primero, el tratamiento que se hizo cuando la muerte de Franco, pues yo era un adolescente así un poco atolondrado, digamos, y pues me generó como una cierta incertidumbre por saber qué iba a pasar después, etcétera, ¿no? Y lo del equipo médico habitual, excepto aquel momento. Y luego hay el momento del, bueno, que fue previo, en el 69, la llegada del hombre a la luna, y yo lo viví en positivo. Antes ha llamado a alguien diciendo que era un poco así una historia que nos contaban y tal, pero fuera lo que fuera, yo me lo creí, por supuesto, y sigo creyendo, y hizo que pues todos miráramos hacia las estrellas, ¿no? En vez de mirar hacia el suelo, hacia lo local, pues mirábamos hacia las estrellas, ¿no? De una manera real. Y luego el momento de las Olimpiadas, que acabáis de poner lo de Freddie Mercury y Montserrat Caballé, y el momento también de Felipe, el príncipe Felipe entonces, que iba de banderado del equipo español. Esos tres momentos, pues pienso que son recordables.
Buenos días. Mis mejores momentos era cuando echaban la serie El Santo o Roger Moore. Qué lindo era el tío. Todas estábamos enamoradas de él. Un beso para todos.
Gracias. Manuel, Madrid, buenos días, Manuel.
Hola, buenos días. Gracias por vuestra compañía. Sois excelentes. Yo tengo los recuerdos de la televisión de un pueblo de La Mancha, desde que tengo uso de razón, que había pues dos televisiones en los dos bares del pueblo, alguno particular, pero claro, era particular. Y se paralizaba el mundo rural cuando toreaba el cordobés, por ejemplo, lo recuerdo perfectísimamente. Se paralizaba, se venía la gente de segar del campo, de venir y decir, hay que torear el cordobés, hay que irse para el pueblo, allí en el bar a pelotonaditos. Eso fue una escena. Y la otra, la que tengo, es de Sanchís, con la selección española en el Mundial del 66, con las estas bajadas de las piernas, un ataque por la izquierda, era lateral izquierdo, el padre que luego fue jugador del Madrid, un ataque por la izquierda, una jugada maravillosa. A mí eso me impresionó. Luego me hice seguidor del Barça porque soy desde que tengo uso de razón del Barça. Pero bueno, a mí esas dos escenas las tengo muy grabadas. La de Sanchís, sobre todo, un ataque maravilloso por la izquierda. Maravilloso. Las piernas bajadas, tirillas que era, pero un tío maravilloso.
Buenos días, soy Sonia Blanco desde Málaga. Por supuesto, seguro que muchos os dirán el 11S, que fue un día que estuvimos, yo creo, que pegado a las pantallas de televisión durante 7-8 horas. Pero yo también recuerdo mucho la muerte de Miguel Ángel Blanco, porque además eran, bueno, pues sí, cuando internet estaba naciendo, y yo recuerdo que iba del cuarto de estar donde tenía la tele al despacho donde tenía el ordenador enganchado a aquellos modem, revisando las webs de los medios de comunicación, y que fue en ese sentido muy perturbador, ¿no? Y sobre todo recuerdo también al final cuando apareció, que todos los medios españoles decían que bueno, que había aparecido muerto, y sin embargo CNN decía que no, que había aparecido vivo, ¿no? Y uno pensaba, Dios mío, están tontos estos de CNN, no se enteran de nada.
David, desde Madrid, muy buenos días.
Hola, buenos días, Juan Ramón y todo el equipo. ¿Cómo no llamar yo? Que te hice una entrevista hace unas pocas semanas, ¿no?
Ah.
Por mi programa de televisión.
Sí. Por supuesto. Fantástico. Pues David, ¿cuál es tu evocación?
Pues mira, yo que estoy todos los días haciendo prácticamente el programa este mío de televisión, estoy rescatando momentos inolvidables. El final de la Ruleta de la Fortuna de la gran Inma Soriano en Antena 3. Cuéntame, ha rescatado grandes momentos de la televisión para los jóvenes que no hemos vivido.
Cierto.
Desde, pues eso, como os dije, ¿no? Desde lo de la pisada de la luna hasta la Alcalá 20, ¿no? Recientemente. Y luego, pues no sé, el final de varias series como Verano Azul, aunque yo ya me pillara un poco pequeño, ¿no? Y no viera el momento original. He rescatado a Félix, no sé, he descubierto un montón de cosas de la tele antigua y de la moderna, pues maravillosos también, como grandes series y programas y demás.
David, oye, gracias por la llamada. Recuérdanos, ¿dónde se puede ver tu trabajo?
Bueno, se puede escuchar.
¿Dónde se puede escuchar tu trabajo?
Los sábados, a partir de las 9 de la noche, en www.ondacentro, casi como la vuestra, .com.
Quédate con lo mejor, en Onda Cero.
La semana pasada se nos quedaron algunos asuntos en el tintero que yo creo que merece la pena recordar, como la sección azul y verde de La Rosa de los Vientos, en la que Alex Fidalgo nos hablaba de los calamares gigantes hallados en la costa asturiana y de unos excrementos de lince encontrados en la Comunidad de Madrid.
Hablamos de un calamar gigante. Se lo encontró una pareja de pescadores cuando faenaba a 300 brazas de profundidad en el caladero de El Cudillo. Los pescadores no se podían creer lo que estaba entre sus redes, un calamar gigante capturado de forma accidental. Cuando la embarcación llegó al puerto de Gijón, en torno a las 10:30 de la noche, ya les esperaba allí la Coordinadora para el Estudio y la Protección de Especies Marinas, el CEPESMA, para dirigirlo a tierra. Y allí se calculó el peso. Estamos hablando de un calamar de unos 150 kilos y de 10 metros de largo, una hembra de calamar. Y las fotos impactan, ¿eh? Ya podréis ver la foto ahora mismo en el Twitter, y de verdad que se trata de un calamar gigante sin ninguna duda. El ejemplar fue trasladado al Parque de la Vida de Luarca para ser congelado hasta que en unos días se le pueda practicar la necropsia. El problema es que la admiración que levantan estos cefalópodos impresionantes de grandes dimensiones, no es el primero que se encuentra en esta zona. Bueno, pues la admiración que levantan el público no es compartida por las autoridades. Y en este Parque de la Vida se acumulan ya otros dos ejemplares congelados. El último, capturado el pasado mes de agosto, impresionante, pero no tanto. Hablamos de 8 metros y unos 80 kilos en este caso. Según José Luis Laria, que es el presidente del CEPESMA, la conservación de cada uno de estos ejemplares cuesta unos 7.000 euros. Y no, es un dinero. Y no hay subvenciones de ninguna institución pública para ello. Sin embargo, sí insiste en que estos ejemplares tienen que ser admirados, estas maravillas de la naturaleza, y por ello, antes de que termine el año, su intención es la de que estos 3 ejemplares puedan ser expuestos junto a otros 5 que ya están en enormes urnas de cristal en el Centro de Recuperación de Especies. Y no han desaparecido los calamares gigantes, y afortunadamente los linces tampoco. Un trabajo de fin de máster de la Facultad de Biología de la Universidad Complutense de Madrid ha localizado 9 excrementos de lince en el sureste de la región: Villamantilla, Navalagamella, Robledo de Chavela y el río Guadarrama. Los análisis de ADN que han realizado así lo atestiguan, que efectivamente estos excrementos, estas heces, son de lince. El lince se considera extinguido en la Comunidad de Madrid desde hace unos 40 años. Esto es lo que hace tan impresionante el hallazgo. Las conclusiones de la investigación de la Complutense, avanzadas por el diario.es, sugieren la existencia de una población de lince con cierta estabilidad en la región. En este rastreo se localizaron 20 excrementos susceptibles de pertenecer a la especie. En 2006 ya un científico del CSIC aseguró haber encontrado ADN del lince en unos excrementos en la zona de los ríos Alberche y Cofio. Pero la Comunidad de Madrid, en este caso del que hablamos en el 2006, dudó de la veracidad del hallazgo que se le atribuyó a un gato. No soy yo experto en estos temas, pero bueno, imagino que será difícil discernir entre unos y otros sin un estudio concienzudo. Unos nuevos análisis dieron la razón al investigador. Es decir, al principio la Comunidad de Madrid dudó, pero estos análisis dicen que efectivamente este científico del CSIC había hallado excrementos ya de lince en 2006. La Dirección General del Medio Ambiente, por su parte, esto es lo curioso y esto es lo que genera un poco de controversia, indica que no tiene ninguna constancia oficial de la presencia de ejemplares de lince ibérico en la región, ni su imagen ha sido recogida en ninguna cámara de trampeo de la zona aludida, ni han recibido comunicación de la existencia del estudio. En cuanto a los análisis de ADN, señalan que para corroborar el dato, la toma de muestras se tendría que haber realizado en presencia de un agente de la autoridad que las hubiera precintado y mantenido la cadena de custodia. Es decir, que vamos, aquí lo que se infiere, lo que se insinúa es que puede haber alguna suerte de adulteración en estas heces. Pero bueno, para aclararlo han solicitado a la Jefatura de Agentes Forestales la información de la que disponga. Finalmente, la Consejería de Medio Ambiente puntualiza que sería la primera interesada en atender y proteger un posible individuo o colonia de esta especie que pudiera establecerse en la región.
Get to, but all that changed, baby, when I met you. It's too late. Never knew I'm falling for you, baby. I need a parachute. So wet, I need a wetsuit. You're way too fly, I could be your jet fuel. Now tell me what you like. I like what you tell me. And if you understand me, then you can overwhelm me. It's too late. It's too late. Every finish line is the beginning of a new race.
When I look into your eyes, when I look into your eyes, you got me baby, your love controller.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
¿Quieren pasar un poco de miedo? Hace unas cuantas semanas que no escuchamos los microrrelatos, los cuentos, los relatos que nos mandan los oyentes a la Rosa de los Vientos. Y hoy hemos escogido uno, el de Tamarit Núñez desde Murcia, que se llama La Noche. Está narrado por Nacho Arias y realizado por Pepe Menchero.
La huida no parece tan complicada desde esta posición. Ahora que todos duermen, solo tengo que acercarme hasta la cancela, descorrer el pestillo y echar a correr. Lo único huido esa noche son sus ojos y su alma. El pequeño rincón del patio blanquísimo siempre ha supuesto un refugio para Carlos. Lejos de un mundo que no le pertenece. Lejos de una vida que no es la suya. Ellos no lo entienden. Carlos desea sentirse acunado por las fragancias de las exuberantes flores que decoran su rincón. Su amado patio. Las losas blancas salpicadas de bellas cenefas dibujan trazos imposibles, retorcidos, elegantes y armoniosos. A Carlos le gusta recorrer durante horas esas formas, perderse en el grácil baile que le dedican. Él sabe verlo. El patio huele a lluvia. Gracias. Carlos odia el mundo grande, el mundo de las convenciones. Ese mundo frenético que jamás interrumpe su atareado ir y venir para contemplar el sol. Para el gran mundo, los fines solo son fines. Se arrastran tras de sí un reguero de lágrimas, ira y parches en el alma. La esencia está ahí delante, en una cenefa que baila para ti. A Carlos se le escapa una sonrisilla divertida. Necios. Sus padres quieren que estudie. Cosas importantes, exclaman con la boca atiborrada de autoridad y la mirada altiva. Hombre de provecho, siempre tirado en el patio, tienes que encontrar tu camino. Repiten las mismas consignas como un maldito Ave María. No pueden entender que Carlos ya lo ha encontrado. Se desvía del camino abarrotado de la gente estúpida y sin alma para proseguir por un sendero ligero, medio vacío, impregnado de vivas texturas y olores sensuales. Es el camino de los locos, de los desheredados de la vida. La noche comienza a zambullir el patio, pero Carlos hace rato que está preparado. Las familiares voces surgen de las ventanas. Una a una se van apagando. Voces, ventanas. Es el momento. Carlos avanza hacia la cancela. Tantea el pestillo conocido y con dedos expertos abre la puerta. Un paso, dos, tres... Y Carlos es libre. Conoce los rebordes del camino sinuoso. El seto que crece a ambos lados le sirve de guía. La oscuridad es absoluta, tenebrosa, incólume, pegajosa oscuridad. Quizá para otros. Carlos ve con manos y oídos. Sus pasos se tornan cada vez más seguros. La libertad los guía. De repente, una sensación lo invade. Un júbilo que no sabe expresar con palabras, porque no es de este mundo. Un gozo que atraviesa y domina el cuerpo. Carlos comienza a bailar. Danza y brinca como sus cenefas. Ríe como la lluvia. Corre y corre, libre al fin del gran mundo, de sus padres, de la vida. Carlos no ha ido nunca más allá del camino que recorre su casa. No conoce la carretera que comienza al final. Su agitado baile le ha embotado los sentidos. No ve, no puede ver el borrón que se acerca a gran velocidad. Una oscuridad, una que no conoce, lo invade. La noche ha caído sobre Carlos. Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Ya saben ustedes que aquí en Quédate con lo mejor somos muy fans de la ciencia. Nos gusta mucho recuperar esos momentos científicos de los diferentes programas que tiene la casa. En esta ocasión nos vamos a Te doy mi palabra con Isabel Gemio y escuchamos a Antonio Martínez Ron, que nos trae el caso de un paciente que a causa de un accidente está desarrollando un caso de trastorno de personalidad múltiple muy curioso.
Os traigo un caso de neurología, que sabéis que es una de mis grandes pasiones, uno de esos casos que nos dejan con la boca abierta. Es el caso de una paciente, que acaba de ser documentado en una revista científica, cuyas iniciales son BT, que esta mujer tiene un trastorno de personalidad múltiple, que es un trastorno difícil de catalogar, a veces puesto en duda. Esta mujer tenía hasta 10 personalidades diferentes, y dos de ellas eran ciegas, pero el resto veían. Si queréis, luego os doy los detalles.
No, no, ahora, ahora.
Ah, vale, vale. Sí. El asunto, imaginaos la cuestión. Hace 17 años, esta mujer, que ahora tiene 37, tuvo un accidente, tuvo lesiones cerebrales graves y la primera consecuencia que vieron los doctores es que había perdido la vista. Bien, los doctores le hacen una serie de pruebas para comprobar que esa visión de verdad la ha perdido y lo atribuyen a un daño en el área visual, en la corteza cerebral, de tal manera que pasa el tiempo y la mujer empieza a, ya aprende a andar con bastón, con perro guía, y al cabo de 2-3 años le aparece una nueva consecuencia del accidente, que es la personalidad múltiple. De repente empieza a desarrollar personalidades de una manera tremenda, porque llega a desarrollar hasta 10 personalidades de distintos sexos, o sea, unas son, a veces es un chico, a veces es un adolescente, por ejemplo, otras veces es incluso hablando en diferentes idiomas, idiomas que ella previamente conocía. A veces hablaba, uno de sus personajes o de sus personalidades hablaba en alemán, otra hablaba en inglés. Bueno, a ella le están haciendo un seguimiento sobre este trastorno de personalidad múltiple y en un momento determinado, durante una de las pruebas, hace unos años, aparece, le ponen delante una serie de objetos y recupera la vista con una de ellas. Ella era ciega completamente, llevaba vida de ciega. Y en una empieza a ver una palabra en el centro de una portada de una revista concretamente, y a partir de ahí empieza un proceso paulatino en el que esa personalidad primera, que era la de un adolescente concretamente, empieza a ver y el resto de sus personalidades no ven. En las semanas siguientes empieza a recuperar más visión hasta el punto de que llega a ver del todo y recupera la esa personalidad, recupera la visión y el resto de personalidades van sumándose y van viendo todas, menos dos, que hoy en día siguen siendo ciegas, de tal manera que esta mujer pasea por la calle.
Increíble, ¿no?
La mujer va paseando por la calle y puede que cambie a una de sus personalidades que no ve y pierda la visión, de tal manera que tiene que ir prevenida para porque puede pasar de ver a no ver en un instante.
Pero esto es una historia real.
Real. Hay muchísimas dudas en la comunidad científica sobre el trastorno de personalidad, porque ha habido algunos casos de fraude. Claro. Es un tema muy subjetivo, muy difícil de medir. Pero aquí tenemos un elemento muy interesante, porque cuando los científicos le hacen pruebas, le ponen un registro de encefalografía, registran la señal eléctrica del cerebro, y le pillan en ese momento en que tiene una de las personalidades invidentes, una de las personalidades que no ve, le registran la actividad cerebral del área visual y las, aunque tenga delante un objeto, las neuronas no responden. O sea que los científicos se han replanteado todo el caso, pensaban al principio que era un daño físico, una lesión, digamos, estructural en el área visual, en la corteza, pero ahora se han dado cuenta de que al ser problema de personalidades, probablemente sea psicología lo que tiene, es un problema psicológico. De tal manera que su, esto es lo que ellos especulan, todavía no tienen explicación, su mente en algún momento se protegió perdiendo la visión. Y algunas de sus personalidades la han recuperado y hay dos concretamente que no. Un misterio para la ciencia y un caso fascinante. Protegió perdiendo la visión. Y algunas de sus personalidades la han recuperado y hay dos concretamente que no. Un misterio para la ciencia y un caso fascinante de cómo funciona nuestro cerebro.
Un misterio.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
¿Saben ustedes que David Robles en La Brújula tiene una sección muy interesante que se llama What's Cooking, que se está cocinando, en la que nos trae historias de emprendedores? Historias como la que nos va a contar ahora a través de un dispositivo. Se puede llamar al 112 si tienes un accidente.
Se llama Talkicar, lleva aproximadamente un año funcionando y os cuento la historia de su protagonista, que se llama Gonzalo Almirón. Él empezó a estudiar un poco los coches y se dio cuenta que los motores tenían muchos sensores que daban información que al final se perdían y que no se utilizaban o que no se rentabilizaban de cara al conductor. Entonces, dándole vueltas a la cabeza, decidió que eso había que plasmarlo o darle la vuelta de una manera para conseguir esa información, y entonces desarrolla un dispositivo y una aplicación móvil. Este dispositivo se coloca, a ver si soy capaz de explicarlo bien, en el puerto OBD de los coches, que está normalmente debajo del volante, ¿vale? Es un dispositivo que se coloca en ese puerto, que es muy parecido a lo que en los televisores tenemos ese
HDMI.
¿Qué?
El HDMI.
Sí, bueno, que es un puerto.
Bueno, una ranura, un puerto.
Sí, lo metes ahí y eso se conecta automáticamente con tu móvil a través de una aplicación. ¿Qué hace este dispositivo y esta aplicación? Pues coger toda esa información que decíamos que no se usa en los coches y trasladarlo a la pantalla del móvil. ¿Y qué vamos a tener en la pantalla del móvil? Pues primero lo que te decía, nada más encender la aplicación, la ubicación del coche. Eso está muy bien para gente tan despistada como yo, que se puede llevar, como me ha pasado, más de 20 minutos dándole vuelta a mi barrio.
Que ya que te voy a llevar otro.
A mi barrio, ¿dónde está el coche?
Dándole al mando a distancia por todo el barrio.
Pero en segundo lugar, que esto está muy bien.
Estuve 2 días en Moncloa buscando el coche.
O si no, bueno, que no habéis conocido el parking del Rocío, que no, eso también.
No hables de la noche antes, Ignacio, para que no nos asustemos.
Bueno, que sigo. Y otra cosa muy buena que hace es un chequeo constante del coche. En el momento que tú lo enciendes, te va a hacer un chequeo constante. Y lo que decíamos es eso de la lucecita, el testigo que se me ha encendido en el cuadro de mandos, ¿es grave o no grave? Pues por lo menos esto te lo resuelve.
Es un sistema que avisa y te detecta incidencias que da la propia centralita del vehículo. Algunos dan más o menos en función de los propios sensores que monte el vehículo. Y entonces, bueno, pues nosotros detectamos que hay una incidencia y qué tipo de incidencia es. Si es una cuestión que tengas que ir al taller mecánico, pues bueno, de una forma inmediata, o es una avería que, bueno, puede recorrer a unos kilómetros sin ningún problema, pero bueno, que es conveniente que vaya a realizar una revisión.
Que esto no sustituya al taller, ¿eh? Que tampoco nos vengamos arriba de que esto no es nada, y dejamos el pilotito encendido y unos meses. No. A ver, más cosas muy interesantes que hace esta aplicación. Sobre todo, muy importante, el tema de emergencias sanitarias ante un accidente. Es decir, tú tienes un accidente y automáticamente el dispositivo manda una señal al centro de control de esta aplicación. Una operadora te va a llamar por teléfono. Si tú no coges el teléfono, automáticamente va a llamar a la 112 para que mande de manera inmediata un servicio de emergencia donde tú tienes el coche, y esto está ahorrando en la actualidad en torno a un 50% en la reducción del tiempo de respuesta de emergencias, que es muy importante. Más cosas, también te hace un análisis de tu eficacia conduciendo, fíjate, es decir, si eres bueno, si eres malo conduciendo, si pegas muchos acelerones, si estás conduciendo mal y estás gastando más combustible de la cuenta, y te dice una serie de consejos que siguiéndolo puedes ahorrar hasta un 30% de gasolina. Lo que te contaba, lo de las gasolineras, vas conduciendo, te dicen dónde están, si están abiertas, si están cerradas y cuál es la más barata, que eso está muy bien. Te da también información de dónde tienes el taller más cercano y también, ya para rematar, la información meteorológica de tu ruta de viaje. O sea que esto no le falta un perequila.
Muy completo.
No le falta de nada. A ver, ¿cuánto cuesta esto?
¿Y te dice si Volkswagen te ha trucado el motor?
También.
Que tiene lo pones y te lo dice, el software no me gusta. Esto
ha contaminado tela, sí, te lo dice.
Este coche.
Ay,
¿pero tenés... de verdad? Mira, tú que igual
sabes... No, pero no hace... Porque no estabas aquí, pero hace poco contábamos, ¿verdad?, una startup que había diseñado un sistema que hubiera detectado los sistemas de emisión de gases de Volkswagen y hubiera evitado que contaminaran. Eso lo contamos hace un par de semanas.
Estaba prohibida en Alemania esa.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Ya verán ustedes qué historia tan bonita nos traía Julia Otero, a Julia en la Onda, esta semana. Uno de los mejores nadadores paralímpicos de España, en Ahmed, nos ha presentado su nuevo libro, Iron Man, basado en la superación. Ya saben ustedes que nosotros le damos una pincelada solo de la entrevista, porque no nos cabrían todos los audios que queremos poner en 2 horas, así que ya saben que tienen todos estos momentos al completo en nuestra web, en www.ondacero.es.
Nuestro invitado de hoy es uno de los mejores nadadores que tenemos en España. Nos ha representado en 3 Juegos Olímpicos, en 5 Mundiales, ha conseguido 4 medallas de oro en Pekín 2008, otros 4 oros y una plata en el Campeonato del Mundo del 2010, otras 5 medallas en el Europeo de Berlín, 2 platas y un bronce en los Juegos de Londres del 2012. En fin, esto es un no acabar. Puede que no le suene a todos el nombre de Enhamed. Es porque es un nadador paralímpico, porque él es ciego desde los 8 años. Enhamed, buenas tardes.
Buenas tardes, Julia.
He dicho bien, ¿es Enhamed o Enhamed? O cómo
no, sí, la H, se le diría en español.
Enhamed.
Eso es, perfecto.
Enhamed, bueno. Un deportista sin ninguna discapacidad con tu palmarés, supongo que lo conocería toda España, pero vamos, 1000 veces. Estarías en boca de todo el mundo.
Sí, pero sinceramente para mí eso ya no es relevante, porque como decía Frank Herbert, la grandeza es efímera y hay que ser consciente de eso.
Creo que empezaste a nadar cuando estudiabas en un internado de la ONCE, porque era el único, me ha gustado mucho leer esto, era el único sitio cuando te metías en la piscina en que nadie te salía diciendo, vete con cuidado en Ahmed, ¿no?
No, la verdad es que era el mejor sitio porque daba igual los obstáculos, no había, y el único obstáculo que podía ver era la pared, y mi entrenador estaba encantado, dice, si te das un golpe con suerte rebotas.
Perdiste la vista con 8 años debido a una enfermedad familiar, aunque tú sueles decir que ganaste la ceguera. A ver, cuéntame eso.
Bueno, es un proceso curioso porque como niño a los 8 años te adaptas muy fácilmente, y me llevó muchos años entender que la ceguera, en lugar de ser una excusa para no hacer las cosas, una excusa para quejarme, para decir que nada podía ser bueno funcionar en mi vida, era la razón por la que estaba haciéndolo todo, porque mi madre me insistió mucho desde que me quedé ciego, dice, tienes que ser independiente, porque yo no voy a estar aquí toda la vida para cuidarte. Y eso me impulsó a ver la ceguera desde otro punto de vista, y por eso digo gané la ceguera, porque gracias a ello me obligó a emprender un camino diferente.
Lo más importante que te ha enseñado el deporte, lo cuenta en Amet, en un libro que se llama Iron Mind, que es un juego de palabras entre Iron Man, esa prueba en la que, por cierto, ha competido, y luego en el Mind, que sería Iron Mind, una mente de hierro. Quizá el cerebro es el músculo que más hay que fortalecer, ¿no?, para competir en el deporte.
En la vida, porque el libro no es un libro para deportistas, tampoco es del todo una autobiografía, he utilizado un poco historias de mi vida, ¿no?, y el Ironman como hilo conductor para contar los aprendizajes que me han llevado hasta donde estoy, para contar básicamente una cosa que para mí es imprescindible, y es que todo es entrenable, desde la tristeza hasta la alegría. Uh-huh. Estaba escuchándoos ahora mismo con la sección anterior y realmente te das cuenta de que el ser humano es capaz de absolutamente todo. Solo tenemos que encontrar la manera de autoentrenarnos para mejorar nuestra sociedad.
Dices que ser ciego afecta a cómo percibes el mundo, pero también a cómo los demás te perciben a ti. ¿Cómo vemos los que no, digamos, cómo te ven los que ven?
Bueno, yo soy un poco peculiar en ese sentido. La gente muchas veces lo primero que ve es un ciego, ¿no? Y claro, me acuerdo una vez que estábamos haciendo una entrevista después de venir del Kilimanjaro, que es la montaña más alta de África, y me dicen, ten cuidado que hay dos escalones. Digo, pues acabo de subir a 6.000 metros.
¡Qué bueno! Entonces, es verdad que subiste al Kilimanjaro, es verdad.
Entonces de repente te encuentras en esas situaciones peculiares, pero yo no me las tomo a mal porque yo no considero que la gente me vea de menos, sino simplemente que la gente se preocupa y quiere ayudar.
Claro, sí, pero es lógico, vete con cuidado, y tú venías de casi de 6.000 metros que tiene Kilimanjaro, ¿no?
Sí.
Casi 6.000. Dices una cosa en el libro que da que pensar, que el deporte olímpico no es bonito, ni sano, ni solidario. Y es verdad, estamos viendo unas barbaridades en torno al deporte de élite que nos están cambiando los esquemas.
Siempre se ha dicho que el deporte olímpico es el sumum de los valores, y probablemente sea cierto cuando hablas de la disciplina y la constancia, pero sinceramente en cualquier ambiente en donde la recompensa sea escasa, y hablemos de dinero, de medallas o de cualquier cosa, es que solo reciben medalla los tres primeros. Entonces en ese mundo tan ultra competitivo no hay ni salud ni solidaridad. Sin embargo, en el Ironman te das cuenta de que cuando ves a una persona que lo está pasando mal en la bicicleta, le ves, lees un hombre en el dorsal y la animas. Yo iba con mi entrenador y me decía, vamos a animar a este que parece que lo pasa mal. Y empezábamos a gritar su nombre y al revés. Entonces, es un mundo diferente porque al final lo importante es llegar. Uh-huh. Al contrario que en el deporte olímpico, que lo único importante es que tú ganes. It's late in the evening, lost on the side, I've been sad with you for most of the night. Ignoring everybody here, we wish they would disappear, so maybe we could get down now. I don't wanna know if you're getting ahead of the program. I want you to be mine, lady, to hold your body close. Take another step into the no man's land before the longest time, lady. I need you, darling, come on, set the tone. If you feel love is a blaze, I saw flames from the side of the stage, and the fire brigade comes in a couple of days. Until then, we got nothing to say and nothing to know, but something to drink and maybe something to smoke. Let it go until our roads are changed, singing we found love in a local rave. No, I don't really know what I'm supposed to say, but I can just figure it out and hope and pray. I told her my name, I said it's nice to meet you, then she handed me a bottle of water filled with tequila. I already know she's a keeper, just from this one small act of kindness. I'm in deep, if anybody finds out, I'm meant to drive home, but I drink all of it now. No, sobering up, we just sit on the couch, one thing led to another, now she's kissing my mouth. I need you, darling, come on, set the tone. If you feel the falling, won't you let me know. Oh, 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 oh.
Historias de superación aquí en Onda Cero, que recuperamos en Quédate con lo Mejor. Ya saben que tienen todos los audios al completo en nuestra página web, en ondacero.es. También saben que se pueden descargar la aplicación para su teléfono móvil. Pueden llevarnos allá donde quiera que vayan. También pueden escuchar los podcasts de los programas al completo. Vamos con lo que se deja Alsina en el tintero. Nos relata la historia de Gino Bartali, un ciclista ganador del Tour y del Giro, que recorría kilómetros en su bicicleta para entregar documentos falsos. Alsina explica cómo salvó a 800 judíos en la Italia fascista de los años 40.
Si esto fuera una película, podría comenzar con una escena de esas en las que hay que contener el aliento aunque no sepas muy bien por qué. Una pareja de soldados dan el alto a un ciclista en una carretera secundaria cerca de Asís, en Italia. Le preguntan qué hace por allí. Cuando está cayendo ya la tarde, él les dice: estoy entrenando. Le piden la documentación, le cachean, le avisan de que igual tiene que acompañarles, y él solo les dice: como ustedes vean, pero por favor no toquen mucho mi bicicleta, que es de carreras, ustedes saben, es profesional, cada pieza está calibrada para obtener la máxima velocidad con el menor esfuerzo. Tendríamos en la película ahí un primer plano de esa bicicleta prodigiosa, la mirada de los dos soldados y el rostro impasible del deportista. Y de nuevo, la bicicleta, el sillín, los tubos huecos de esa bicicleta. Si esto fuera una película, lo siguiente podría ser El Niño. El niño que guarda una fotografía dedicada a años y años y años y años. Se llama Shlomo, Shlomo Goldenberg, y entre otras muchas cosas que en su biografía nadie cuenta, es judío. Mucho tiempo después de la guerra, cuando vaya dejando de ser un niño, contará con orgullo que su primera bicicleta se la regaló un ganador del Tour y del Giro, cuando Shlomo tenía 9 años, y se presentó en su casa un señor bastante serio que venía a hablar con su padre. Hablaron, elevando a veces la voz, una conversación de mayores. Volvió a venir aquel señor unos días después con una bici de regalo para Shlomo y una fotografía dedicada, en la que él puso para el niño Shlomo con el afecto de Gino Bartali. El niño contará además, siendo mayor, que en aquella Italia fascista de los 40, sus padres lo enviaron a vivir a un convento mientras ellos se escondían en un piso de Florencia que les había buscado este mismo señor, el amigo Gino. Otra mujer, que era adolescente entonces, contaría a su vez que ella estuvo escondida con sus padres en casa de dos hermanas en la Toscana y que un día llamó a la puerta un ciclista que traía un paquete. Y ellos temieran que fuera un colaborador de los alemanes y por eso dijeron que no conocían a nadie con el apellido por el que él estaba preguntando. Y que solo tiempo después supieron que aquel misterioso ciclista lo que les traía era los documentos falsificados para poder desplazarse. Y que aunque ellos no le habían puesto cara, resulta que era nada menos que un ganador del Giro y del Tour de Francia. Tal vez la tercera escena, en esta historia puzzle en la que hay que ordenar las piezas, se ubicara, entrado ya este siglo, en casa de los Nisim, una familia italiana de Florencia que acaba de enterrar al padre, al viejo Giorgio, un hombre tímido, un hombre celoso de sus recuerdos, de profesión contable, y que empieza a revisar las cosas del fallecido para hacer limpieza. Y es ahí donde aparece el diario. El diario que cuenta la vida oculta de un judío discreto entre el año 39 y el final de la Segunda Guerra Mundial. La vida real de un activista de la resistencia. Con la minuciosidad del contable, Giorgio Nisim, que era entonces un treintañero, había ido anotando los nombres de los lugares seguros en los que iban escondiendo a familias judías. La abadía de Farneta, el convento de los hermanos Oblatos, la casa de las monjas, varias parroquias, escondites, todos ellos católicos, para judíos clandestinos a los que proporcionaban documentación falsa para poder eludir la deportación. Y es ahí, en ese revelador diario, en el que se explica cómo funcionaba aquella red de la resistencia al fascismo y el papel esencial que había desempeñado en ella un joven rabino que se llamaba Casuto y su contacto en la jerarquía católica, que era nada menos que el cardenal de Florencia Dalla Costa. Es la rama católica de esta organización clandestina la que reclutará para su causa a un joven de origen humilde que para entonces ya era una celebridad deportiva, Gino Bartali, apodado por la prensa de la época el hombre de hierro, el ciclista alado, la bala humana. Había ganado en el año 38 el Tour de Francia. Era un héroe para los italianos, era el héroe que había dado en los morros a los franceses, el icono al que cortejaba en beneficio de sí mismo Benito Mussolini. Durante muchos años, Bartali fue presentado por los cronistas de su tiempo como el ciclista de Mussolini. Mientras el público creía en lo que le iban contando, en realidad Bartali ya estaba realizando sus viajes sobre dos ruedas por las carreteras entre Perugia y Florencia. Era el mensajero de la resistencia, encubierto en una coartada formidable, que es que tenía que entrenar muy duro para cuando acabara la guerra y volvieran las competiciones europeas. Hay que volver a ganarle un tour a los franceses, y por eso hacía kilómetros y kilómetros con su bicicleta milimétricamente calibrada para correr mucho más con menos esfuerzo. No me la toquen mucho, les dijo a los soldados el día que le pararon. No me la toquen, que es el orgullo nacional lo que está en juego. El orgullo no parece que se pueda ocultar en los tubos de una bicicleta, pero los documentos falsos para judíos escondidos en casas particulares, en abadías y en conventos, sí. Y eso era lo que el mensajero, el ciclista, transportaba. Bajo el sillín llevaba enrollados los papeles que salvaban vidas. ¿Quién va a poder sospechar de este héroe del ciclismo que era mimado nada menos que por el fascismo? Bueno, si esto fuera una película, Juan Ramón, igual debería haber comenzado con un letrero que dijera: lo que aquí se narra son hechos que realmente sucedieron. Entre el 39 y el 45, cuando tantas personas se vieron obligadas a llevar una doble vida y cuando algunos se jugaron la suya sin buscar a cambio premio alguno. Gino Bartali vivió hasta el año 2000, pero nunca se supo de su labor en la red clandestina del rabino Casuto y del cardenal de Florencia, hasta que no murió el contable Giorgio Nisim, y hasta que sus hijos desempolvaron ese diario. Y ahí es cuando se supo de la actividad formidable de este ciclista que salvó a 800 personas en una labor que había permanecido hasta entonces completamente ignorada. Y luego se ha sabido que solo una vez, terminada la guerra, una joven que trabajaba para un centro de documentación judío de Milán y que había conocido a la familia del rabino, le preguntó a Gino Bartali por aquella historia que alguien le había contado. Eso de que el campeón del ciclismo llamaba a la puerta con un pequeño paquete en las manos que eran documentos falsos. Y él hizo dos cosas: confirmar la historia y pedirle a esta chica que no se la contara jamás a nadie. Cuando entrado el siglo XXI se supo esta historia, el hijo de Bartali dijo que a él no le sorprendía. Mi padre, explicó, era un católico ferviente que sentía la obligación ética de ayudar a los demás. Él nunca nos habló de lo que hizo durante la guerra. Dijo que en la vida hay cosas que uno debe hacer y que con hacerlas basta. Si esto fuera una película, ahora aparecería en pantalla la imagen en blanco y negro de un hombre subido a su bicicleta en un camino indeterminado de algún lugar de Florencia. Y sobre esa imagen, y terminando, Juan Ramón, los títulos de crédito.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Hace unas semanas estuvimos escuchando a Goyo Jiménez, que tiene una sección de humor en Más de Uno, cómo nos relataba cuáles eran las leyes más absurdas del Reino Unido. Bueno, pues hoy tenemos las leyes más absurdas de los Estados Unidos. Como es muy largo, lo hemos dividido en dos partes. Ahora vamos a escuchar la primera.
Si yo me pongo un bigote falso y alguien se ríe en una iglesia, en Alabama me pueden detener.
Efectivamente, es absolutamente ilegal. Si tenéis idea de ir a Alabama y poneros bigotes falsos, evitadlo porque podéis meter en líos, ¿no? Sí. Como ilegal es cegar a un conductor mientras está conduciendo, vender patatas coloreadas artificialmente en Alabama, llevar un helado de cono en el bolsillo trasero y, sobre todo, poner sal en la vía del tren, que puede ser castigado con pena de muerte. O sea, ya esto decía quién se
pone en la vía del tren castigado con pena de muerte.
Se dice cuántos kilos de sal. A lo mejor si pones 5 toneladas de sal es un peligro para el tren y por eso surgió esa ley. Evidentemente, ya te lo expliqué en su momento, la jurisprudencia tiene valor de ley en Estados Unidos y hay muchos casos ya en los que queda con fuerza de ley una decisión. Como te decía antes citabas lo de divisar ardillas de un aeroplano que está prohibido en Alaska.
En Alaska, sí.
No puedo,
que es donde no se puede despertar. Puedes matar a un oso, pero no despertarlo.
Sin despertarlo, siempre que le mates rápido. Sí. En Arizona, por cortar un cactus te pueden caer 25 años de cárcel.
¿Cortar un cactus?
Sí, sí, porque eso está muy protegido. Esos cactus salen en las películas.
Sí, claro. Sí, 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 la película del oeste.
Efectivamente. Las mulas no pueden dormir en una bañera.
Eso es muy bueno, ¿eh?
Joder, atención, si uno tiene una mula, tenemos muchos oyentes que son ganaderos, tienen mula, imagino que...
Y bañeras, gente con, sí, con ganado y bañeras.
Pero un momento, se refiere solo a las mulas, o sea, tú a tu caballo le puedes poner a dormir en la bañera, si
sí,
quieres.
Sí, se refiere solo a las mulas y a las bañeras, lo puedes poner en el plato de ducha, o sea, toda la mula la puedes poner en el plato de ducha, no hay problema. Es ilegal rechazar un vaso de agua que te ofrezcan en Arizona, pues claro, un sitio tan desértico, lógico, la gente se tira el rollo, te da agua y tú lo rechazas, ¿no? Está prohibido tener más de dos vibradores en casa.
¿Perdón?
En Arizona, más de dos vibradores en casa. Más de dos
vibradores, pero más
hombre,
de dos...
que si lo piensa bien, más de dos vibradores ya es vicio. Está prohibido cazar camellos en Arizona.
Sí.
¿Qué me dices?
No me extraña. Es como si estuviera prohibido cazar osos polares en Socuéllamo.
Efectivamente.
Por ejemplo.
Sí. Que por cierto está prohibida. Hay una normativa municipal de los socuellaminos que prohíbe cazar osos polares. En Arkansas, este citabas antes una ley muy curiosa, efectivamente hay un río, que es el río Arkansas, completamente.
Esta es muy buena.
Que no, si crece y sobrepasa la altura del puente de la calle Main Street, que es la calle principal de Little Rock, que es una capital allí, la policía puede detenerlo, o está prohibido que el río crezca tanto. O sea,
ya le
en Arkansas,
las esposas al río y...
Claro, el río Arkansas, dices, hasta aquí Arkansas. Si Arkansas más... Lo siento por el chiste.
Muy bueno, tío.
Gracias.
Es muy bueno, si Arkansas.
Sí.
Bueno.
Aquí tienen obsesión porque en Arkansas está prohibida la cría de cocodrilos en bañera. Más que nada porque allí no está prohibido meter mulas para que duerman. Entonces, por si acaso, para que no se coma el cocodrilo la mula.
La mula, sí, claro.
Claro. En California se garantiza por ley la luz solar. Esto parece que lo ha hecho el ministro Soria. Sinceramente, sí, esto es un...
Hombre, no, si luego se ponen impuestos y tasas a la energía
claro,
solar, la estamos...
Eso lo haría Montoro.
Fíjate, no, ya lo han hecho.
Es falta menor disparar a cualquier pieza de caza desde un vehículo móvil, a menos que sea una ballena. Esto en California.
Tú vas en un coche y ves un corzo
y le
puedes disparar. Pero
no,
si
es ilegal. Pero si ves una ballena, le puedes disparar.
Ah, o sea, al contrario. No puedes disparar un corzo desde un coche, pero a una ballena sí.
Correcto. Bien. Entonces, estar atento por si vais a California y queréis cazar ballenas, el sitio...
No lo hagáis desde un coche. Bueno, desde un coche sí se puede hacer. Sí, perdón.
Atención. En Blythe, una localidad de California, una ordenanza municipal declara que una persona debe poseer al menos dos vacas para poder llevar botas de cowboy en público.
Ah, eso es importante.
¿Qué me dices?
O sea, que no es
forma de evitar el mal gusto.
Aquí, como si quieres, tienes que poseer dos caballos para salir a la calle con unas botas de montar. Me parece bien.
Dos vacas.
Bueno, pero cowboy, es como si aquí fuera...
Ah, claro, sí. Aquí hay mucha gente que lleva botas y dice, si no has tenido vacas en tu vida.
No has tenido caballo, ni bocas, ni vacas en tu vida.
No has tenido ni un chato, ¿qué me dices? Ni un chato.
Un chato, efectivamente.
Chato. Perdóname. Sí.
Un chato. Bien, un chato es un ternero.
Estoy haciendo mi cursillo de asturiano lo mejor que puedo de Bable.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Hasta aquí la primera hora del programa, pero no se vayan muy lejos porque enseguida regresamos con muchas más historias aquí en Quédate con lo Mejor. 41 shots and we'll take that ride across this bloody river to the other side. 41 shots cut through the night, you're kneeling over his body in the vestibule, praying for his life. Well, is it a gun? Is it a knife? Is it a wallet? This is your life. It ain't no secret.
It ain't no secret.
No secret, my friend. Believe it in the American
story. 41 shots. 41 shots. 41 shots. 41 shots.
41 shots. Later gets the sun ready for school. She says, on these streets, Charles, you've got to understand the rules. If an officer stops you, promise me you'll always be polite. And that you'll never, ever run away.
4 en la Comunidad Canaria.
Música.
Noticias en Onda Cero.
Buenos días. La última hora nos llega desde París, donde ya hay acuerdo contra el calentamiento global. Según la televisión francesa, las negociaciones ya han concluido. El documento será entregado a las delegaciones de los 195 países y será presentado por el ministro francés, Laurent Fabius, sobre las 11:30 a.m. Ayer Fabius se mostraba convencido que al final habría un pacto mundial para evitar que la temperatura del planeta no aumente más de 2 grados a finales de siglo.
Estamos casi al final del camino. Soy optimista. Las condiciones en que se ha preparado este acuerdo ambicioso han sido muy buenas. Estaré en condiciones mañana a las 9 de presentar un texto que estoy seguro será aprobado y que será un gran paso adelante para toda la humanidad.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, va a visitar hoy en León a la familia de Isidro Gabino San Martín, el policía asesinado por los talibanes en la Embajada de España, en Kabul. El agente de 48 años era padre de 3 hijos y estaba destinado en Kabul desde septiembre del año pasado. En el ataque de los talibanes también fallecían otras 4 personas. El gobierno asegura que la embajada no era el objetivo de los talibanes y el ministro García Margallo cree que las medidas de seguridad eran suficientes.
Yo creo que las medidas de seguridad que tienen nuestros militares y desde luego las que tiene nuestra embajada, no había ningún signo externo que detectase que allí hay una embajada, son máximas. No estoy en condiciones de decir si hay que tomar más. Lo que sí sé es que las que se han tomado hasta ahora es todas las que se nos han pedido y todas las que hemos considerado oportunas.
El atentado sorprendía a los líderes políticos en sus actos electorales y todos ellos han expresado sus condolencias a los familiares del policía fallecido. El presidente Mariano Rajoy suspendía su acto mitin en Murcia.
Y yo creo que lo que debemos hacer nosotros aquí es manifestar nuestro sentir, nuestro pesar, apoyar a la Policía Nacional, también a la Guardia Civil y a nuestros servicios de inteligencia. No tener este acto porque yo creo que no tenemos ánimo para tenerlo cuando se ha producido lo que ha tenido lugar en Kabul.
El resto de candidatos también han lamentado la muerte del policía español al tiempo que han vuelto a poner en valor la necesidad de reforzar el pacto contra el terrorismo yihadista, tal y como destacaba el líder de Ciudadanos, Albert Rivera.
Desde luego que quiero aprovechar no solo para rendir homenaje a ese servidor público que ha muerto, defendiendo nuestras libertades, sino a todos los servidores públicos, que se dejan la piel cada día y aún a veces tenemos que escuchar a algunos que cuestionan la labor de nuestros policías, de nuestros guardias civiles, de nuestros militares. En un día como hoy, tengámosle presente y tengámosle presente cada día.
El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha ordenado el ingreso en prisión de un yihadista detenido en Barcelona. Sobre el detenido pesa una orden internacional de búsqueda y captura por parte de Estados Unidos. Él imputa un intento de atentado contra el artista sueco Lars Vilks, autor de caricaturas contra Mahoma. Según ha explicado el consejero de Interior, Jordi Jané, se trata de una detención importante, ya que el yihadista se dedicaba a reclutar miembros para Al-Qaeda.
Ya el 7 de agosto del año 2009 se detectaron un conjunto de correos electrónicos que hacían prever que esta persona estaba construyendo una organización, un comando operativo con una intención de enviar a personas a campos de entrenamiento.
En París, este sábado se va a celebrar el sorteo para la Eurocopa y en la 15ª jornada de la Liga tenemos ya un resultado. El Getafe ha empatado a 1 ante la Real Sociedad. Hoy se disputan 5 encuentros, Barcelona Deportivo, Celta Español, Levante Granada, Sevilla Sporting y Las Palmas Betis. Los azulgranas se juegan ante el Depor a afianzar el liderato. Luis Enrique recupera a Sergi Roberto y a Matié, pero no podrá contar con Neymar. Dice el entrenador que hay que sumar los 3 puntos y después pensar en el Mundialito de Japón.
Ese es un peligro añadido a este partido. Es evidente que tenemos un objetivo atractivo e ilusionante como es un mundialito, pero sería muy triste para nosotros no hacer los deberes. Y bueno, yo creo que la afición puede tener un punto muy importante de ayudarnos a resolver este partido, ayudándonos, apoyándonos en los momentos en los que podamos tener dificultades durante el partido.
Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria.
Síguenos por internet en ondacero.es.
¿Qué?
Fin de semana solidario con Isabel Gemio para recaudar fondos destinados a la investigación de enfermedades raras.
Ayúdanos a investigar llevando esperanza a los enfermos y sus familias. Hazte mecenas de la investigación y contribuye a curar lo incurable. Entre todos podemos conseguirlo.
Colabora. Envía fuerza al 28030. Coste 1,20€ destinado íntegramente a la investigación. O haz tu donativo en el 91-436-6444. Líneas abiertas viernes y sábado de 8 de la mañana a 10 de la noche y domingo de 8 a 12 del mediodía.
Más información en fundacionisabelgemio.com
y en ondacero.es.
Te mereces esta radio.
Onda Cero.
Tu radio.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Segunda hora de Quédate con lo mejor. Terminábamos la primera hora escuchando a Goyo Jiménez y esas leyes absurdas que hay en esta ocasión en Estados Unidos, y arrancamos con la segunda parte de esas leyes absurdas que nos trae el humorista Goyo Jiménez a más de uno.
En el Distrito de Columbia, que para los oyentes no avezados o que no lo sepan, es el distrito en el que se encaja Washington, está entre Maryland y Virginia, si no recuerdo mal y si no me lo invento. Es donde está Washington. Ahí tienen un montón de normativas muy, muy graciosas.
El famoso cementerio militar de Virginia.
Efectivamente. Es obligatorio, el de Arlington se llama, el cementerio militar de Arlington. Es obligatorio para cualquier motorista con intenciones criminales detenerse en los límites de la ciudad y telefonear al jefe de policía para avisar de que va a entrar.
Atención, atención, esta es muy buena. Esto es, ¿sí? O sea, tú llegas con intención de robar un banco.
Claro, por
ejemplo. Llamas al jefe, oiga, soy John McKenzie.
Exactamente.
Llevo una Harley y tal y
una Magnum 44
un
y mi idea es atracar una sucursal de Bankia, bueno, Bankia de lo
pero
que sea.
Pero si lo que no voy a decir es, no se lo voy a dar todo hecho.
No digo que sucursal,
calle, ni que sucursal, pero vamos, tengo que llamarle.
Hombre, porque, es que si no, claro, al delito del atraco hay que sumar la mala educación.
Sí,
quiero
sí,
decir, claro. Y luego es claro, porque si no, supongo que también tendrán una normativa que si en la cárcel te portas mal te echan por mala conducta, claro, supongo sí. También. Será lo lógico. Atención, este que me encanta. Es ilegal pintar a topos la bandera americana. Lógicamente, no tiene nada que ver Estados Unidos con
topillo y flamenco. Bandera americana.
No, hombre, a topos como los de las batas de Faralaes. A topos, a ver, la,
ah, vale.
Claro, lunares.
Ah, vale, vale, vale. Claro, había claro. Entendido coger un pobre topillo y pintarle la bandera.
También se ve, debe ser ilegal. Hombre, vale, debe haber alguna enmienda, la séptima enmienda, que impide eso.
El término topos no me resultaba muy familiar. Venga, va, sigue.
Atención a esta. Es ilegal fingir que tus padres son ricos. O sea, aquí muchos niños estaríamos fastidiados, ¿no? Los niños que decíamos, pues mi padre es más alto que el tuyo, pues mi padre gana más que el tuyo.
Yo ahí te eso, pillo.
Ahí me pillas, porque joder, te paso a la cárcel.
Perdón.
Esto es una norma que me parece maravillosa. Prohibido ejercer presión sobre un globo para provocar un sonido agudo por la calle.
Ah, o sea, lo que hacemos todos de niños.
Es exactamente.
En Colombia.
En Colombia, o sea, en todo lo que es el Potomac, en los alrededores de Washington. ¿Qué te parece?
Decía yo que no había niños con globos.
Atención a Connecticut, porque Connecticut, que es el estado que está siempre encendido, es Connecticut.
Es malo.
Aunque si lo piensas bien, es Connecticut, malo. O sea, es el corte de conexión.
El público que ha venido contigo te dice.
Porque me quiere. En Devon, Connecticut, es ilegal andar hacia atrás después de la puesta del sol. Quiero decir, no puedes hacer rap, este tipo de paso hacia atrás, el moonwalker. No puedes.
Si sales a correr un poquito de noche y quieres correr un poquito hacia atrás.
Dice, ay, que me he dejado la llave. Pues tienes que tirar para adelante y ya está. O sea, decir, pero de todas formas, esto está bien porque así te obliga a ir corriendo hacia adelante y así no tropiezas con nadie. Esto es como una cosa que se decía en la Legión. Dice, la Legión nunca retrocede. Da media vuelta y avanza.
Quédate con lo mejor. Con Rocío Santos.
Si les gusta la literatura, si les gustan las novelas, no se muevan de Onda Cero, porque vamos a ofrecerles un fragmento de la entrevista que tuvo Julia Otero en Julia en la Onda con Juan Manuel de Prada, que venía a presentar su última novela, El Castillo de Diamante.
Bueno, este año se cumplen 500 años del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, una de las mujeres más influyentes de la historia de España, y bueno, además es el personaje femenino que ha generado más literatura, más bibliografía. Desde hace unos meses a esos buenos libros, bueno, a los habrá buenos, regulares y malos, se añade uno muy bueno, que es El Castillo de Diamante, de Juan Manuel de Prada, que es una novela sobre la relación entre dos grandes de la época, está, por supuesto, Santa Teresa de Jesús y también la princesa de Éboli. ¿Cómo te llamó la atención, Juan Manuel, meterte en ese choque de trenes? Porque es una especie de choque de trenes, el de,
sí,
de la princesa de Éboli y Santa Teresa.
Sin duda. Bueno, pues fue leyendo primero la obra de Santa Teresa. En el libro de las fundaciones ella hace una mención a su relación con la princesa Éboli, una mención muy sucinta, muy reticente, en la que evidentemente uno nota que ahí hubo mucho tomate, ¿no? Luego en las biografías de Santa Teresa, este tema se trata más por extenso, pero sí que es verdad que un poco de tapadillo, porque la relación de Santa Teresa con la princesa Éboli, que acabó muy malamente, fue además, podríamos decir, el único fracaso en la vida de Santa Teresa. De todos los conventos que fundó, el único que decidió cerrar y abandonar fue el de Pastrana, el que había fundado con el patrocinio de la princesa de Éboli. Y bueno, pues a partir de ahí me di cuenta que ahí había una novela, ¿no? Primero por la cantidad de incógnitas que había en esta relación, la cantidad de cosas que no sabemos. Piensa, por ejemplo, que la princesa de Éboli, algunos años más tarde, le puso una denuncia a Santa Teresa ante el Tribunal de la Inquisición, pero no sabemos en qué consistió esa denuncia, no sabemos en qué términos se planteó, con lo cual sabemos que hubo una relación entre ellas, no sabemos si fue una relación intensa, de amistad íntima, o por el contrario una relación más protocolaria, más superficial, pero sí sabemos que esa relación acaba muy malamente y que el enfrentamiento entre ellas fue tan agrio que todavía años después la princesa de Éboli
coleaba la cosa.
Sí, colea y decide denunciar a Santa Teresa, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí, con esos mimbres, pues me di cuenta que había efectivamente un conflicto dramático que tenía muchas posibilidades novelescas.
Y haces una novela, no una novela histórica, haces una ficción.
Hago una ficción, naturalmente, hombre,
basada, respeto, muy bien documentada, desde luego, pero es una ficción.
Basada en lo que conocemos de ambas, tanto de Ana de Mendoza, princesa Éboli, una mujer extraordinaria, también bajo todo punto de vista, lo que conocemos de la época, que de la época conocemos bastante, pero efectivamente a mí lo que me interesaba, más allá de esta recreación de época, me interesaba por una parte traerle al lector de la novela el siglo XVI o el aroma del siglo XVI, cosa que he hecho sobre todo homenajeando mucho la literatura de la época. La literatura, la novela picaresca, los libros de caballerías, El Quijote, por supuesto, la poesía de la época, de Garcilaso, de Fray Luis, y por supuesto la obra de Santa Teresa de Jesús. Y luego lo que me interesaba mucho era que la novela, sobre todo, fuera una novela de personajes, en donde este conflicto entre Ana de Mendoza y Santa Teresa pudiera ser un conflicto entre dos mujeres en cualquier época de la historia. Y también un conflicto entre dos formas de ver el mundo, ¿no?
Y al final, ¿con cuál te quedas de las dos, Juan Manuel? ¿Con qué protagonista? No sé si eres capaz de mantener esa equidistancia.
Hombre, vamos a ver, yo esta novela la empecé enamorado de Santa Teresa de Jesús, por supuesto, pero la termino enamorado de la princesa de Éboli.
Ajá, lo sabía.
Bueno, sí, hombre, porque uno también tiene su corazoncito, ¿no? Y fíjate, la princesa de Éboli, que es una mujer muy maltratada por la historia, o por la leyenda, podríamos decir, porque siempre se recuerda de ella los aspectos más sombríos o más turbios de la última etapa de su vida. Pero, bueno, es una mujer apasionante en muchos sentidos, una mujer con una de las mejores bibliotecas de la época, una mujer que sabía leer y escribir en latín, una mujer que tenía iniciativa política, que tenía iniciativa empresarial. Ella fue, por ejemplo, la que concibió la idea de introducir la industria textil en Pastrana, quien se encargó de conseguir gusanos de seda, de criarlos, de contratar familias de moriscos para que se encargaran de los telares, porque tenían muy buena fama de grandes hilanderos. En fin, era una mujer con una gran iniciativa. Y luego, además, bueno, pues esa fascinación que tiene el parche de la princesa Éboli, yo me atrevería a decir que es como nuestra nariz de Cleopatra, ¿no? Ese es uno de los grandes enigmas históricos que añade una fascinación al personaje extraordinaria.
Y de hecho, la pasión sexual de Antonio Pérez era besar el ojo tuerto de la princesa, ¿no?
Sí, bueno, esto es como un guiño a Buñuel, ¿no? Que, como tú sabes, a Buñuel le gusta a gastar bromas o veras con este tema del atractivo que pueden tener las mujeres mutiladas, en Tristana, por ejemplo, o en La vida secreta de Archibaldo de la Cruz, y aquí en esta novela, en El Castillo de Diamante, efectivamente todos los hombres suspiran por poder no tanto tener a la princesa Éboli como poder quitarle el parche y besar su cuenca vacía. Es un homenaje surrealista a Buñuel en este caso.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Nos damos un paseo por la Rosa de los Vientos, escuchamos a Alex Fidalgo, que nos va a traer las últimas noticias del mundo de la tecnología.
Los investigadores han concluido que el 49% de los empleos desempeñados por los trabajadores humanos en Japón podrían ser realizados por máquinas dentro de unos 15 años. Este estudio lo ha elaborado el Centro Nippon de Estudios Nomura Research Institute con la Universidad Británica de Oxford y se basa en el análisis de datos de unos 600 puestos de trabajo en Japón, así como en una estimación sobre la evolución tecnológica de los robots y de los programas de inteligencia artificial. Bueno, ¿cómo han llegado a esta conclusión? ¿Qué han hecho? Bueno, pues para determinar si un empleo podrá ser desempeñado en el futuro por robots o programas de inteligencia artificial, los investigadores analizaron los niveles de creatividad y de conocimientos específicos requeridos para el trabajador. Así, bueno, pues determinados empleos como basados en el análisis de datos o en las operaciones sistemáticas podrían ser realizados efectivamente con más facilidad por máquinas, como es el caso de los recepcionistas, los operarios de fábricas o los guardias de seguridad. En cambio, los trabajos que requieran capacidades creativas de cooperación o de negociación serían difícilmente desempeñados por robots o computadoras, según señala el documento, que cita a modo de ejemplo profesiones como diseñador de moda, trabajador sanitario, camarero o directivo empresarial. El informe añade que el porcentaje de empleos que ocupen los robots en el futuro dependerá también de factores sociales y económicos como la oferta y la demanda de mano de obra.
Y en nuestro caso, por ejemplo, los periodistas, locutores, imagínate, ciberales.
Pues yo me imagino que en el caso de los locutores, presentadores, etcétera, algunos sí podrán ser sustituidos por robots. Sí. Esto es lo que yo creo. Y otros más difícilmente. Algunos y algunas sí y otros más difícilmente.
Y otro debate que se puede abrir, y muchos estarán pensando, bueno, pero esos robots los tiene que construir alguien. Lo que cambia no es que se pierdan trabajos, sino que se cambia la situación de los trabajos. El mundo de lo digital no afecta a lo laboral. Las crisis económicas sí, pero la era digital yo creo que incluso ayuda. Pasa que cambia y modifica ya los sectores en los que hay trabajo.
Ahí diferimos un poco. Bueno, tú sabes que a mí me da mucho miedo esto y yo creo que llegará un momento en que los robots también haya una producción industrial hecha, o sea, que los propios robots serán hechos por máquinas, serán fabricados por otras máquinas. Yo lo veo esto, bueno, es que ya es una realidad en Japón que hay máquinas ya que sustituyen a muchos antiguos trabajadores. Y no podría aventurarme ahora mismo a hablar de cifras del paro allí, pero ya te digo que viviendo como estamos viviendo la situación aquí en España, a mí este tipo de noticias me dan miedo, me dan un poquito de miedo, la verdad. Walk through the city like stupid people do, a million faces, but all I'm seeing is you. I'm stopping strangers and telling them your name, convincing haters one day they'll feel the same. We're common people in love, it's supernatural, it's just a force from above. Some call me crazy, some try to make me shut up. If I am crazy, that's what you made me. I said you're the only one I wanna talk about. I said you're the only one I wanna talk about. I said you're the only one I wanna talk about. Yeah, it's true. All I do is wanna talk about it. Walk through the jungle, that used to be my town. Everything's different, you've turned it upside down. It happened to me, totally unprepared, just the beginning. But I'm not even scared, cause living like this is risking all that I know. And if it kills me, that's the way I want to go. So pull me under and put me under your spell. Rather be crazy than normal people in hell. I said you're the only one I wanna talk about. I said you're the only one I wanna talk about. All I do is wanna talk about it. You're the only one I wanna talk about. I said you're the only one I wanna talk about. I said you're the only one.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
¿Han oído ustedes hablar del método Phenomenon Learning? Es un método que se está empezando a implantar en Finlandia, uno de los países considerado con el mejor sistema educativo del mundo.
Beatriz Ramos, buenos días.
Buenos días. Los expertos creen que el sistema de asignaturas ha anulado la inquietud de aprender implícita en todos los niños. Ahora lo que intentan es conectarles con los problemas de la vida real para que lo que aprendan tenga un sentido. Por ejemplo, en una de las escuelas de Helsinki, los alumnos propusieron trabajar sobre el desarrollo de la telefonía. Lo explica la BBC, Marjo Kulunen, que es directora de educación en dicha ciudad.
We could study mathematics, make statistics.
El tema les sirvió para estudiar matemáticas, estadísticas, para saber por qué la gente usa los teléfonos y también literatura. Al indagar sobre cómo los mensajes de texto han cambiado la forma de escribir. Era su idea, por lo que inmediatamente conectaron con el tema. Los profesores también tienen que cambiar su actitud y abrirse a una fórmula más colaborativa, dejar a un lado su papel de catedráticos para ser mentores. El 70% de ellos ya ha sido entrenado. Creo que una de las cosas que perdemos es el control, y a muchos les gusta tenerlo, y es algo que desaparece. Pasas a formar parte del proceso de aprendizaje. El proyecto se está introduciendo de forma paulatina en todos los colegios del país. Se empezará a aplicar a partir del año que viene, en menos de un mes.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Hace muy pocos días, Woody Allen celebraba su 80 cumpleaños. En Noticias Mediodía quisieron rendirle un pequeño homenaje. Elena Gijón hablaba de la figura del cineasta.
Dos señoras de edad están en un hotel de alta montaña. Y dice una, vaya, aquí la comida es realmente terrible. Y contesta la otra, sí, y además las raciones son tan pequeñas. Pues básicamente así es como me parece la vida. Llena de soledad, miseria, sufrimiento, tristeza. Y sin embargo, se acaba demasiado deprisa.
Woody Allen cumple hoy 80 años. Actor, director, guionista, cómico, escritor y músico. La faceta que más le apasiona. Desde los años 70 le acompaña la New Orleans Jazz Band. Todos los lunes de los últimos meses del año tocan en el lujoso Café Carlyle de Nueva York. Es de las cosas que más disfruta, tanto que prefirió quedarse tocando jazz en lugar de asistir a la gala de los Oscar en 1978. Y eso que su película Annie Hall se llevó 4. El guión de Annie Hall ha sido elegido por el sindicato de guionistas como el más divertido de toda la historia. Funcionó a la perfección el tándem Allen-Diane Keaton, que se repetiría en numerosas ocasiones. Relación que fue más allá de las pantallas de cine. Confiesa Woody Allen que fue la mujer que le amplió la perspectiva.
Normalmente era un hombre cómico, ocurrente, pero cuando conocí a Keaton, adquirí otra perspectiva, veía las cosas a través de ella. Empecé a escribir personajes femeninos, gané una perspectiva femenina y al final me resultó mucho más interesante.
No demasiado sociable, Woody Allen es un hombre con muchas fobias y manías. Le asustan los túneles, el campo de noche, cambiar el menú del desayuno o variar su ropa. Tremendamente inconformista, no quedó contento con el resultado de Manhattan y pidió a la United Artists, sin éxito, por supuesto, que no la estrenaran. Abandonó los estudios en la universidad porque decía aburrirse como una ostra. Admirador de los hermanos Marx y de Bob Hope, a comienzos de los 60 decidió lanzarse como cómico en solitario. El éxito empezó con sus actuaciones en el Greenwich Village.
Tell me the truth. Do you find me attractive? The way the light
plays down the back of my hair beautifully.
A partir de ahí, medio centenar de películas, muy de psicoanálisis, para abordar el sexo, la religión o la muerte. El ritmo de producción de Woody Allen ha sido frenético, ha cumplido 80 años y sigue tejiendo proyectos porque el cine es para él una terapia ocupacional.
Cuando acabo, no tengo nada que hacer. Estoy en casa, un día, otro, aburrido. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Toco el clarinete, paseo, pero quiero empezar a trabajar otra vez.
Galardonado con el Príncipe de Asturias de las Artes, no entiende que le llamen genio. Mozart, Shakespeare o Einstein lo fueron, dice. Él solo es un humorista de Brooklyn que ha tenido mucha suerte en la vida.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
¿Sabe usted qué ha sido lo más comentado en Internet en los últimos días? ¿No? Pues no se preocupe, porque Roberto López Herrero nos lo trae a más de uno.
Una historia muy bonita. En Santiago de Chile, en la línea del metro, el conductor de uno de los trenes paralizó su vehículo para no atropellar a una perrita que se encontraba en las vías. Escuchamos el momento en el que el conductor rescata al bichete entre exclamaciones del público que lo está viendo y la chica que lo está grabando. El hombre se va acercando a la perrita. La perrita estaba paralizada.
Tranquilo.
Pero estaba tranquila. Y al final, el conductor coge a la perrita y se salva. Y afortunadamente la historia acabó bien, Juanra. Lo siento por el retraso, pero no podía matar a un perro, dijo el conductor, según lo ha contado la chica que subió el vídeo a Facebook. No hubo protestas de los usuarios por el retraso en el metro y aquí ya todos lo celebran.
Muy bonito, muy bonito.
Sí, menos bonito porque estamos ya de las campañas electorales hasta las narices. Es este vídeo de Spain Wars, mezclando el tráiler de El Despertar de la Fuerza con cosas más de estar de políticos. Aquí vamos a ver a Jorge Bestringe, a Pablo Iglesias.
Está la cosa muy mala.
I'm not one.
Que España también es una gran nación y los españoles, muy españoles y mucho español.
Cumpliré con mi responsabilidad, con mi conciencia y con mi país.
Bueno, está claro que los que lo han hecho, los buenos son los de Podemos, los malos son el resto, porque incluso sale Pedro Sánchez, sale Albert Rivera, salen todos los rivales de Podemos, y me da que de aquí al 20 de nos van a llenar la red de cosas de estas, Juanra.
¿Algo más viral?
Sí, YouTube ha sacado hoy la lista de los vídeos que han triunfado en 2015. Hoy te cuento los españoles. Destacamos que el primero es de un anuncio de una cerveza que fue firmado por Amenábar y que los principales puestos están copados por youtubers como el Rubius o Vegeta777. Y como curiosidad, el único vídeo que tiene algo que ver con la política en este top 10 del 2015 es este.
El calor es, ¡hombre! El calor es, el fred del verano.
Con la inestimable colaboración de Rita Barberá.
Rita Barberá, es Iván Lagarto featuring Rita Barberá, 2,5 millones de reproducciones desde febrero de este año, un exitazo absoluto.
Y vamos cerrando ya con una reflexión tuitera de esas que tanto te gustan.
Una de Kikolo777, hace muy poco, la RAE ha aceptado Gin Tonic, escrito con Y, y él dice, al Richard, la Lore y a la Jenny les gusta esto.
Hasta luego, Robert.
Quédate con lo mejor. Con Rocío Santos.
Hace un par de semanas que no escuchamos a Laura Falcó Lara. La verdad es que yo la echo de menos porque sus historias son maravillosas. Aquí no nos cabe más que una pincelada de la historia que nos va a contar, pero ya saben que tienen los audios al completo en nuestra web en www.ondacero.es para que se descarguen el podcast del programa de La Rosa de los Vientos, por ejemplo, o el trozo que quieran escuchar. En este caso, vamos a escuchar a Laura Falcó Lara en Ecos del Pasado. Nos va a contar la historia del Hotel Corona de Aragón en Zaragoza. una historia peculiar de un incendio que tuvo lugar el 12 de julio de 1979.
Buenas noches, Bruno.
Hoy vamos a recomponer unos hechos que ocurren en la habitación 510 de un hotel, pero de un hotel que fue noticia, trágica noticia. Es casi atávica, está metida ya en el inconsciente colectivo, en la historia de España, el 12 de julio de 1979. Un hotel en Zaragoza, el Corona de Aragón, en llamas y mueren casi 100 personas. Un momento terrible, lo vamos a recordar con este audio que nos has proporcionado. Fue un episodio verdaderamente terrible, verdaderamente dramático. El fuego estaba por todas partes y la gente saltaba incluso por las ventanas. Así se oía, así se retransmitía en directo este acontecimiento.
En estos momentos desconocemos el número de plazas que estarían ocupadas, pero es de suponer que en estas fechas del año, en tiempo de verano, estaría prácticamente al 80-90% de su capacidad. Personas, ¡no! ¡No! Acaba de caer una señora desde el balcón, desde un quinto piso, se ha lanzado en camisón, se ha lanzado auténticamente al vacío. Se ha visto claramente cómo en estos momentos los bomberos se la
liban. Un momento terrible, un acontecimiento verdaderamente dramático. Este audio lo muestra bien a las claras. El 12 de junio de 1979 murieron casi 100 personas en ese incendio, en el incendio del Hotel Corona de Aragón, sobre el cual todavía hay muchas incógnitas respecto a lo que ocurrió.
Pues sí, la verdad es que todavía a día de hoy no se tiene demasiado claro si fue un incendio o si fue realmente algo provocado, es decir, un atentado. De hecho, desde un primer momento hubieron muchísimas dudas porque por lo visto el incendio tenía como tres focos distintos y la rapidez con que todo prendió no parecía normal de algo accidental, aunque bien es cierto que hacía un tiempo atrás había habido un primer incendio, hacía un tiempo en la cafetería, y pensaban que podría ser algo parecido a lo que ocurrió en aquel entonces, pero la verdad es que no fue hasta el 2009 que el Tribunal Supremo reconoció a las víctimas el derecho a cobrar como si fuera realmente un atentado. Había muchas sospechas de que si podía haber sido ETA o quizás otros grupos que habían terroristas en aquella época, grupos de extrema derecha. Pero además coincidió que en aquel momento en el hotel se alojaba gente, militares sobre todo, porque estaban en una celebración de tema militar. También estaba, por ejemplo, Carmen Polo, estaba su yerno, su hija. Quiere decirse que había muchos motivos para pensar que pudiera ser un atentado.
El miedo y el dramatismo de la escena lo recordamos perfectamente. Y recordamos también cómo muchos años después comenzó a comentarse algo que ocurría, y es lo que vamos a hablar contigo, en una de las habitaciones del hotel. Ocurría en varias partes del hotel, pero especialmente en la habitación 510 parece que se focalizaron determinados hechos extraños.
Efectivamente, cuando el hotel se restauró, pasó además a ser, ya no era Corona de Aragón, pasó a ser de la cadena Meliá, y en la habitación 510 empezaron a pasar cosas extrañas. De hecho, pasaban en todo el hotel, pero el foco principal fue la 510. Y todo saltó a la prensa precisamente unos años, al cabo de un tiempo de abrir el nuevo hotel, cuando una azafata de Aviaco se alojó en la habitación. Y lo que notó fue, bueno, realmente una noche de infarto. O sea, ella dice que estaba tumbada en la cama, durmiendo tranquilamente, cuando empezó a oír como si alguien intentara abrir la ventana de la habitación desde dentro, como si alguien intentara porrearla. Es más, también dice que notó como si alguien se tumbara sobre ella en la cama, como si alguien estuviera intentando levantarla de aquella cama. Y luego también notó esa sensación que muchos de la gente que ha estado alojada en el hotel te dice que ha notado, que es esa sensación como de calor súbito, un calor inexplicable. Ella pasó la noche más o menos como pudo. A la mañana siguiente, cosa que igual otras veces no había ocurrido, pero en este caso ella decidió contárselo a una compañera, y cuando lo contó ahí fue donde saltó todo, porque la compañera le dijo: no eres la primera ni la única persona que le pasa eso en esa habitación. Entonces fue esta azafata la que decidió hacer público el caso y lo comentó a los medios de comunicación, y ahí saltó la bomba informativa de que otra vez el hotel, que había sido en su momento el Corona de Aragón, volvía a estar en las noticias, pero en este caso porque ocurrían cosas francamente extrañas.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
La Navidad ya está aquí, ya está todo decorado. La semana que viene, por cierto, escucharemos a los oyentes a hablar de cómo decoran ellos sus casas, pero claro, antes, cómo no, extendemos la alfombra roja y dejamos que Josemi nos cuente cómo pone las luces de Navidad, cómo es su árbol de Navidad, cómo es su Belén.
En Madrid no tengo puesto el Belén todavía, antiguamente llamado nacimiento.
Sí, lo hemos escuchado y lo hemos subrayado
aquellos,
antes.
Aquellos nacimientos que tenían agua, riachuelo, sí. Unas veces espejo, otras pastor. Veces papel de plata, pastor. El pastor siempre tenía cara de tonto. El pastor era una colina, la bandera, una subida.
La estrella de Belén.
Siempre aquella estrella de Belén que era horrorosa,
sí, siempre,
de fea, sí. Siempre era fea. Nosotros nos llevaban a ver mejores nacimientos, la verdad. Nosotros, mi madre ha sido desde el primer momento muy
de nacimiento.
Poco de nacimiento.
¿Sí?
Y mucho de Papá Noel.
¿Ah,
no,
sí?
Tenía misterio, sí, el misterio, vamos, el Belén, lo que es el Belén, sí. Eso sí, muchísimo, y Papá Noel. Y en un momento dado llegaba Papá Noel. O sea,
antes de que llegara la mayoría de los hogares,
claro,
españoles.
Abrían la puerta del comedor y estábamos viendo cómo de la cocina, de la campana de la cocina, no sabemos cómo, bajaba un señor que era Papá Noel.
Claro.
Bien.
Claro. Son pioneros.
Luego resulta que ese chico, amigo de Papá Noel, era el que se ocupaba de cambiar las velas constantemente y durante todo el día. Desde la mañana hasta la noche, las velas del árbol de Navidad, porque entonces no había velas, no había luz eléctrica.
Entonces teníais el árbol de Navidad lleno de velas.
Lleno de velas, lleno de velas, que tengo los soportes y todo. Y cuando se cambiaba la vela, el chico, era un empleo. Se pagaba, como los que cocinan con el...
Electrocerámica.
Con la electrocerámica, porque si no saben, tendrán alguien que pague. Que así estamos de paro, que no tienen quien encienda la vitrocerámica ni cosas de esas. Bueno, dicho esto, voy a estar imposible con el tema de la vitrocerámica.
A ver,
todo lo que les ha importado es la vitrocerámica. A los que han comentado, todo lo que les ha importado es la vitrocerámica. Bueno, dicho sea de paso, yo soy... Y luego, ahora, este fin de semana en Galicia voy a poner todo también. Porque cuando yo llegue
árbol
en enero, aunque
y nacimiento.
Sean dos días, voy a tener
claro.
Árbol. El árbol de Madrid es minimalista.
O sea, pequeñito.
No minimalista, no. Grande, grande, alto, grande. Pero solamente está decorado en cristal.
Qué bueno, solo cristal.
Cristal y ramas, solo. No tiene verde, no existe el verde. En Galicia sí, hay profusión verde. En Galicia es que tengo varios modelos para poner.
Va cambiando usted de...
Sí, pero ya con luz incluida, ¿eh? Yo lo de poner aquellas luces...
No, las velitas ya se cansó usted.
Eso era imposible, eso es un atraso horroroso, etcétera. Y luego yo tengo en Galicia un misterio, que lo tuve aquí en Madrid, pero que me va mejor con la decoración de la Casa de Madrid, un misterio maravilloso que me regalaron los de Murcia.
¿Eh? ¿Quién es de Murcia? Unos amigos que tiene usted en Murcia.
Sí, bueno, no los conozco ni les he conocido nunca.
Ah,
pero
oyentes.
El nombre de ellos.
Recibe
no
mucho
lo he encontrado esta mañana. No lo he encontrado esta mañana.
Who we are, and we are.
ain't no scattershot. A little bit of that, a whole lot of this. Take your pick. I got bands for your chick, bring a friend. Right there popping for apples, how they do it with no hands? Baby girl, lose your man, let's disappear. Juicy J, so fly, go with Landing Girl. Get me later, where she? Three girls and one of me. Them I must be driven. In Miami on the beach with the college girls, about to take these freaks to my world.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Haciendo un repaso de lo que ocurre fuera de nuestro país, pues hemos ido a la brújula con nuestro corresponsal en el Reino Unido, Juan Carlos Vélez, que nos va a hablar de la campaña que alerta del impacto del consumo de cocaína no solo en la salud, que por supuesto, sino también en el medio ambiente.
Algo consigue captar hoy la atención de los británicos. Se trata de una campaña de la Agencia Nacional contra el Crimen, algo así como el FBI británico, que alerta del impacto que el consumo de cocaína tiene no ya en la salud, sino en el medio ambiente y las comunidades mucho antes de su llegada a las calles.
Sí, la campaña se titula Every Line Counts, cada raya cuenta, y se dirige muy específicamente no al adicto al consumo de cocaína, que era lo habitual en campañas anteriores, sino a un público distinto, al consumidor ocasional, a ese al que tal vez informarle del grave daño que supone para el medio ambiente, de la explotación que las mafias someten a quienes elaboran la droga o de la violencia pueda disuadir en ese consumo únicamente esporádico. La NCA alerta de que además las muertes relacionadas con el consumo de cocaína en el Reino Unido crecieron enormemente, de las 169 en 2013 a las 247 en 2014. Así que han lanzado esta curiosa campaña en redes sociales con un vídeo que empieza así.
Today we're making a classic recipe for cocaine.
Con la receta de cómo fabricar cocaína, pero no es una receta al uso. Empieza por cortar un bosque, porque para cada kilo de coca hay que arrasar media hectárea y acabar con su biodiversidad. Segundo, convertimos nuestra coca en cocaína marinándola con parafina y con lima. Mezclamos y que sus vapores envenenen a personas y animales alrededor. Una pizca de violencia armada. No escatimemos en peligrosos productos químicos, en miedo, en asesinatos, porque la cocaína procedente de Colombia requiere de la vida de 90 oficiales de policía cada año. Y bueno, en esta línea, tu opción puede cambiarlo todo. Así termina este vídeo de esta campaña sin duda original.
Sin duda. Y otro asunto que ha llamado la atención, Juan Carlos, ¿cómo de felices son los residentes en Londres? Pues menos que los de otras grandes capitales como Berlín, Nueva York, Sao Paulo, Moscú o Bangkok. Esto lo dicen los selfies que publican en sus redes sociales. ¿Esto cómo es?
Se trata de un estudio que aúna Big Data con expresión artística. Durante una semana, un equipo de científicos de datos, diseñadores e investigadores han recolectado más de 150.000 fotografías geolocalizadas en un radio de 5 kilómetros desde el centro de Londres, de las cuales 640 son selfies. Usando un software de reconocimiento facial y una serie de algoritmos y de datos, como ya habían hecho en otras ciudades, han determinado que en una escala del 0 al 10, los selfies de Londres obtienen una puntuación de 5,5, mientras que la media del resto está en el 6,2. Así que los londoners sonreímos menos, inclinamos menos la cabeza y cerramos más los ojos. Yo me lanzaría a la piscina y diría que esto es cosa de la lluvia, pero a saber. Este curioso trabajo y otros muchos más que mezclan arte, datos, redes sociales y sociedades modernas se dan cita desde mañana y hasta el 28 de febrero en la Somerset House, una exposición titulada Big Bang Data o comisionada por la Fundación Telefónica y el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Una entrevista más que interesante, la que mantuvo Julia Otero con Ramón Lobo, un periodista de guerra que vino a presentar a Hello, a Julia en la Onda, su último libro, Todos náufragos, en el que narra la historia de su familia a lo largo de los años.
Hay una historia de tu familia, cómo se va entretejiendo con el último siglo de la historia de España.
Sí, es la idea un poco, tratar de entender cómo de un bisabuelo brillante, republicano, progresista, médico, implicado socialmente, fue director del Hospicio de Madrid, por ejemplo, y fue el que abrió el hospicio a la gente sin recursos para que tuvieran consultas gratuitas. Surge luego mi padre, que mi abuelo también era republicano, surge mi padre y sus hermanos, que todos fueron falangistas, y de ellos surjo yo. Que es un poco la generación averiada a la que hemos hecho la transición de distinta forma.
Claro, yo que no sabía eso, por ejemplo, cuando abrí la primera página y leo como las dedicatorias del libro y veo dedicado a mi bisabuelo Ramón Lobo, a mi abuelo Ramón Lobo y luego salen pues la familia de Inglaterra, obviamente te das cuenta de que falta el padre, que también será Ramón Lobo, ¿no?
Sí.
Y ya en ese momento, claro, no te das cuenta que algo está ocurriendo y luego pues en el libro lo cuentas perfectamente. El reportero de guerra firma, podemos decir, el armisticio con su padre, que como acaba de contarnos Ramón, pues era un camisa azul, al que siempre consideró el enemigo, ¿no? Y dices una cosa que me ha impresionado mucho, que descubriste que ibas a la guerra porque estabas en guerra con tu padre.
Sí, normalmente los periodistas inteligentes que van a una guerra no vuelven a ninguna guerra. Los periodistas que regresamos una y otra vez es porque algo nos falla en la cabeza. Y después lo he preguntado a muchos periodistas y he descubierto que la mayoría tenemos problemas con la figura paterna. También me contó una amiga que vive ahora en Nueva York, Emma Daly, que también debía incluir las ausencias. Por ejemplo, en su caso es la muerte de su madre cuando era pequeña. Es como si en la infancia nos faltara un reconocimiento y vas a buscar ese reconocimiento en las guerras. Meneses decía que de alguna forma vamos a las guerras para que nos quieran.
Me parece curioso eso que cuentas, de que lo preguntaste, que lo has ido preguntando a otros colegas, ¿no?, que han sido corresponsales de guerra, que casi todos tenían un problema con el padre. Me lo he apuntado porque como los corresponsales de guerra, muchos de ellos luego han escrito y siguen escribiendo libros, me lo he apuntado porque digo, a medida que vayan pasando por el micrófono se lo iré preguntando, porque es una pista así que regala en su libro Ramón Lobo. Tú hay un fragmento en el que dices que soy, como España, un derrotado por el franquismo, víctima de una transición mal resuelta que me dejó preñado de fantasmas e impunidades, incapaz de sacar los muertos de las fosas comunes y de las cunetas, de devolverles el nombre, el apellido y la dignidad, de firmar la paz, una paz verdadera, sostenible. Bueno, esto lo pones muy al principio, creo que es la página 9 o la 10. Cuando acabas, 380 páginas más tarde, digamos, ¿has conseguido superar la guerra civil de la familia?
Sí, yo creo que lo que decías al principio, he llegado al final de la guerra. O sea, mi padre murió hace 32 años. Yo llevo 32 años en una guerra absurda contra lo que él representa. Ahí también hago un recordatorio a muchos de mis jefes que me han tenido que soportar, porque la autoridad democrática la tolero muy bien, pero la autoridad excesiva la tolero muy mal. Entro enseguida en combate. Yo creo que he hecho un poco lo que debería hacer este país. Es una segunda transición mucho menos ideológica, mucho más generosa, en la que no se busquen culpables, sino en la que sobre todo aprendamos a escucharnos y a hablar. Y a mí este libro me ha dejado una enorme paz interior. Y creo que si este país fuera capaz de enfrentarse, porque la memoria histórica no solo son los muertos que están en las cunetas, que sí, es que es mucho más. Es escucharnos y tratar de no imponer un rato a nadie, tratar de construir, no sé. Es verdad que las memorias históricas son muy complicadas. Francia, por ejemplo, tiene una muy complicada y se pone en marcha no hace mucho, hace unos 20, 20 y tantos años, y quien la pone en marcha es Irak. Quizás eso lo tenía que haber hecho la derecha española como una muestra de generosidad, o la izquierda cuando ganó el PSOE con 202 escaños. Pero no se puede hacer una memoria contra otra parte, porque entonces no vamos a ninguna parte.
Quédate con lo mejor. Con Rocío Santos.
Lo que ha conseguido Adele con su último disco, que se llama 25, no lo había conseguido nadie en la historia reciente de los Estados Unidos. La venta absoluta y mayoritaria de este último disco ha dado pie para que José Luis Salas dedique un disco forum a escuchar y a comentar cómo es este nuevo disco de la británica Adele.
Es un discazo, porque no solo está la canción, su primer single, Hello, hay maravillas, como este Send My Love. This was all you, none of it me, you put your hands on my body and told me, told me you were ready for the big one, for the big jump, I'd be your last love. Thank you. A ratos puede ser un disco de pop, a ratos puede ser un disco de soul, a ratos puede tener un golpe de gospel, a ratos puede tener hasta una vertiente moderna que toca el efecto de rock and roll. A ratos tiene piezas tan maravillosas como este When We Were Young, cuando éramos jóvenes.
Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home. You're like a dream come true. But if by chance you're here alone,
es mucho más que el hello, muchísimo más. Es un discazo.
Before I go,
Adele, 25.
'Cause I've been by myself.
Más de 540 millones de personas han visto su vídeo en 3 semanas en YouTube.
You look like a movie.
Te ves como en las películas. Es lo que te recuerda, ¿no? Cuando éramos jóvenes, Adele, rotunda. Del disco Forum de Onda Cero. Hoy escuchando un poquito el disco de Adele y no solo el Hello. Este es el Water Under the Bridge, el agua que pasa debajo del puente.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
¡Ay! Se nos ha acabado el tiempo. Estas 2 horas ya no nos han dado para más. Solamente despedirnos. Desearles que pasen una feliz semana, que nos volvemos a encontrar la madrugada del viernes al sábado a las 4 o 3 en Canarias. Y ya saben que tienen todos estos momentos y muchísimos más en nuestra web, en ondacero.es. Y que también se pueden descargar las aplicaciones al teléfono móvil o a su tablet para llevarnos donde quiera que vayan. Y que nos vamos a despedir, como siempre, con el Somos Humanos, con los gazapos de Julia en la onda. ¡Feliz semana! ¡Adiós!
El bisturí, Pilar César Nudo.
¡Ey!
Pilar César Nudo.
¿Qué dices tú?
Pilar César Nudo.
Concéntrate, nena.
Pilar César Nudo, muy buenas tardes.
Bravo, bravo, bravo.
Fíjate. También, también, se atraganta mi apellido.
Habla bien, que no te entiendo.
También, se atraganta mi apellido.
No, después de tantos años se me acumulan las palabras.
Qué guapa, qué maja.
Pero una cosa, como dice Julia ahora, ¿está mintiendo un poquito o me lo parece a mí?
Pobre Juanito.
También itinerando un poquito.
Lo repito otra vez.
También itinerando un poquito.
¿A qué has dicho?
Que es mala, es mala.
Mi itinerando.
Muy bien, niño.
Seguro que muchos oyentes están montando estos días el árbol de Navidad.
¡Ay, qué bonito!
Cuidado donde lo ponen, porque según donde esté...
¡Cuidadín!
Si está con iluminación, que suele ser lo más normal...
Lucecitas blancas...
El wifi de la casa puede verse alterado.
Vaya, vaya.
Sí, la clave está en la guirnalda.
Mira, 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 mira. Te pones la guirnalda...
Y la catenaria a tomar por culo.
¿Cómo? ¿Cómo?
Y la catenaria a tomar por culo.
¿Cómo lo oye?
Mira la mamá.
Y la catenaria a tomar por culo.
Así de claro.
Porque la propuesta es que Artur Mas sea comisionado para la internacionalidad. Para la internacionalidad.
Estoy aturdida.
Internacionalidad.
No exista, por favor.
Internacionalidad.
¡A la mierda ya!
Tranquila, mujer, tranquila.
Internacionalización.
¡Aplauso!
Mi madre hace ejercicios con un churro, pero eso lo sabe todo el mundo.
¡El mundo entero!
Cuando ya flotas, te lo pones entre las piernas.
¡Uy, uy, uy, uy!
Pues a eso voy.
¡Uy, uy, uy!
¿De qué te ríes tú?
Entonces ya te quedan libres los brazos y las piernas.
¡Choa, choa, choa y rechoa!
Anda, mira cómo sabes tú del churro.
A mí me gusta cómo lo mueves tú.
El churro.
Nadie lo mueve como lo mueves tú. Los churros.
pum, 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 pum.
¿Te gusta, eh?
Pues sí.
Raquel Martos experta en churro.
Porque usted hace una guarrerida con el cuerpo humano.
¿Qué me produce deleite? El béisbol.
Recordando esta escena, yo me viene a la cabeza una cosa que me gustaría hacer en la próxima comida de Navidad que hagamos todo el equipo.
Bueno, vamos a ver.
Y Quintanilla, tú procura darme la espalda.
¿Qué querrá decir?
Quintanilla, tú procura darme la espalda.
Si quieres darle por el culo a ese muchacho, no hace falta tanto rollo, son capullo.
Es un lince, ¿verdad, gallego?
Así es,
así es. Así es, así es.
¿Un lince macho?
Es que yo soy muy macho.
Un macho. Macho, macho. Está llamando, está en celo, está marcando territorio, llamando a las hembras.
¡Qué caliente me estoy poniendo, Dios mío!
Está diciendo, aquí estoy yo.
Yo soy aquel aquel.
Y estoy dispuesto a pelear con quien sea.
A ver quién es el que la tiene más grande.
El celo de un lince.
¿Petito? Creo que he visto un lindo gallillo.
Perdona, pero no. Es que me recuerda a Steffi Graf.
Estoy loco por el tenis.
Gocen, gocen un poquito más. Esta cantante se llama Nada Malanima.
Ánimo. No,
perdonen, pero es que...
He entendido lo que has dicho.
Esto se anima.
Nada me la anima.
¡José Luis!
Sí. ¡Oh, Dios!
Encima se ríe.
Pues es que, fíjate, fíjate, como el nombre de esta chica...
¿Qué te pasa?
Hay que leerlo sílaba a sílaba y poquito a poco.
¿Por qué?
Nada me la anima.
Raquel Martos, experta en churro.
¿No será Malanima?
Yo creo que sí.
Melanima.
No,
no,
no. No, mala, mala.
¿Mala?
Mala.
Malanina.
Uy. Es que los cánticos, los de los demás... ¡Allahu Akbar!
¿Qué le ocurre?
¡Allahu Akbar!
¿Se encuentra bien?
¡Allahu Akbar!
Estoy asustada.
¡Allahu Akbar!
Escogí un mal día para dejar los tranquilizantes.
Lucía.
Sí.
¿Qué hace?
Yo, cerda.
Ya alguno vio cierto rintintín.
¿Cómo ha dicho usted?
Cierto rintintín.
Las aventuras de rintintín.
Y cierto runrun.
¿Oís el runrun?
Cierto rintintín.
Wanda, Wanda, que es el grupo este, no es un desconocido para los españoles.
Yo conocía a un pez.
¿Cómo? Madre mía.
Julia, necesito reírme. Yo conocí a un pez llamado Wanda.
Voy a desmayarme.
Ay, Dios.
Cantando esto que hemos puesto. Duerme, duerme, negrito. Duerme, duerme, negrito.
Que tu mamá está en el campo. Negrito, negrito.
Está mintiendo.
Negrito.
Mi madre hace ejercicios con un churro.
Negrito.
Cuando ya flotas, te lo pones entre las piernas.
Negrito.
Anda, mira cómo sabes tú del churro. Churro.
Negrito.
Raquel Martos, experta en churro.
Negrito.
Está en celo, está marcando territorio, llamando a las hembras.
Nada me la anima.
Y está diciendo, aquí estoy yo.
Allahu Akbar.
Gocen, gocen un poquito más.
Allahu Akbar.
Nada me la anima. Negrito.
Quintanilla, tú procura darme la espalda.
Churro.
Negrito. Negrito.
¿Qué me produce deleite?
Negrito.
Cierto rintintín.
Y la catenaria a tomar por culo.
Mira la mamá.
Duerme, duerme, negrito.
Raquel Martos, experta en churro.
Está en celo.
Te lo pones entre las piernas.
¡Allahu Akbar! ¿Y qué somos?
Una basura.
Disruptor endocrino.
¿Qué somos? Playa, sol, sangría, mujeres.
Somos humanos.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Thank you.
Son las 6 de la mañana, las 5.